47 minutos pasaron de las 10. ¿Tenemos nota, Sony?
Sí, porque hoy leíamos, y es un tema del que yo, por lo menos en mi programa, la Siesta Nacional, he prometido ocuparme de forma constante. Hoy leíamos en el diario La Capital una nota de Lucas Amerizos que habla de las apuestas online. Hay que preguntarse qué esconden detrás. Es lo que dice el título de este artículo, en el que una de las consultadas es una psicóloga integrante de la red de ludopatías. Ahora me va a confirmar si ese es el nombre de esta ONG, que se encarga de pensar y trabajar sobre esta cuestión tan acuciante. Yo no conozco a nadie que trabaje con adolescentes que no esté preocupado por el tema de las apuestas online. Estamos en contacto con María Juliana Botaini, a quien mucho le agradecemos que nos atienda. Hola, María Juliana, ¿cómo te va?
Hola, buen día Sonia, y buen día a todos los oyentes. Muchas gracias por el llamado, por la preocupación por esta problemática.
Gracias a vos. La Red de Ludopatías de Rosario es una ONG y vos sos psicóloga y trabajás sobre esta problemática. Y entonces la pregunta es, ¿cómo pasa que por ahí a los adultos se les pasa o no lo pueden ver y un pibe, una piba empieza a hacer apuestas online y en un momento dado se le escapa de las manos?
Sí, bueno, primero no somos una ONG, somos un grupo interdisciplinario de profesionales que estamos trabajando en el tema adicciones, ciberadicciones, ludopatía, hace unos años. Tu pregunta apunta sobre todo a la mirada del adulto, ¿no es cierto? ¿Cómo es que no puede, y esto se va de las manos, o como un adulto no puede percibir esto, y hasta qué punto hay un límite que se excede, ¿no es cierto? Porque, bueno, aparece el juego en principio como una instancia de aprendizaje, digamos, el juego es aprendizaje, la subjetividad se constituye a partir del juego. Eso es importante que un sujeto lo tenga, porque a partir del juego se aprende a simbolizar, se aprende el mundo, se lo puede dominar. Esto lo pensamos, por ejemplo, desde el niño. Y a partir del juego también se aprende lo simbólico, la metaforización. Pero ¿qué pasa cuando esto se instala sobre todo en la adolescencia, que no es cualquier momento? Es un momento, como bien citás de este artículo, yo menciono claramente que hay algo en la adolescencia que tiene que ver con una cuestión pulsional. Desde el psicoanálisis hablamos de una serie de energías, de preguntas, de inquietudes, de angustias. Todo esto se intenta que tenga, digamos, una salida volitiva, una salida motora, es decir, hay algo de la acción que requiere, digamos, toda esta inquietud, toda esta ansiedad, toda esta angustia que aparece en los jóvenes, ¿no? Esto pulsional requiere de una salida, de un efecto catártico, podríamos decirlo. Entonces, generalmente los jóvenes, bueno, ¿qué hacen? Suelen tener diferentes momentos en el día, momentos donde pueden derivarlo a través del juego, a través del deporte, a través de hacerse amigos, de escuchar música. Pero bueno, hay un momento donde todas estas salidas, estos modos de tratamiento, de autotratamiento que cada sujeto tiene respecto de eso que le pasa, a veces ese autotratamiento falla, es decir, comienza a haber cierto exceso, cierta fijación en un determinado juego, en quedarse encerrado, es decir, eso que en algún momento servía para un autotratamiento de todo eso pulsional que le pasaba, de todas esas energías, esa mezcla, ¿no? En un momento eso le sirve y en algún momento comienza a aparecer como una fijación, como algo que no lo puede controlar.
Que es lo único que puede hacer, digamos.
Claro.
Casi, prácticamente.
Solo eso. Y todo gira en torno al juego. Desde eso también pasa en el adulto, ¿no? Cuando el adulto está complicado en este tipo de adicciones, ya sea que va al casino o las aplicaciones que donde hay, qué sé yo, póker online, ruleta y demás. Hay algo ahí que no se puede dejar de hacer. Ya no se tiene el control. se ha quedado fijado. No le pasa a cualquier sujeto, sí le pasa a alguien que reúne ciertas coordenadas psíquicas, que eso después uno lo puede pesquisar en el trabajo analítico, en el trabajo de entrevistas psicoanalíticas con esa persona.
¿Y ustedes desde la red, María Juliana, trabajan el uno a uno o trabajan grupalmente?
No, nosotros trabajamos como tratamiento, trabajamos con la familia que consulta, generalmente los padres consultan porque el joven cree tener el control de eso. Entonces hay que hacer todo un trabajo también para trabajar con los padres, es todo un trabajo de puesta a punto para que ese adolescente también pueda acceder y consentir un tratamiento, porque de nada vale que venga obligado, ¿no? Entonces hay que hacer todo un trabajo también con los padres, y después entrevistas individuales. Y después también a veces en los colegios nos piden charlas o asesoramiento o algún tipo de talleres, pero nosotros en el trabajo de la red lo hacemos de manera individual, entrevistas individuales con el sujeto y con algún familiar también.
María Juliana, y hay algo que en todo lo que estás diciendo también me parece que forma parte de ese momento tan especial de la adolescencia, que es hacer lo contrario o lo opuesto a lo que dicen los adultos.
Sí, precisamente nos ponen en jaque los adolescentes, porque además un chico, un padre le va a decir a un hijo o una hija, el celular, déjalo, o le prohíbe. Y el propio padre, la propia madre o tutor está todo el tiempo con ese objeto tecnológico. Entonces, el adolescente puede decir, ¿qué me decís a mí que haga algo que vos tampoco dejás, que vos tampoco dejás de hacer? Entonces, el adolescente nos pone en esa problemática, en esa disyuntiva de a veces mostrarnos en el espejo lo que nosotros también somos responsables, de qué imagen damos. Ese es una problemática que no podemos focalizarla solamente en el joven, el que tiene el problema. Es algo propio de esta época, de la sociedad en la que estamos viviendo, donde el objeto tecnológico se nos va adelantando todo el tiempo. Entonces, bueno, habrá que ver si podemos hacer un buen uso de eso como algo facilitador para las comunicaciones, para el aprendizaje, y cuándo podemos aprender a frenar, ¿no? A pensar que eso ya es otra cosa, que no es un buen uso del objeto.
Ahí está otra de las preguntas, porque el celular se ha convertido prácticamente en esta época en una extensión del cuerpo. Entonces, por ejemplo, para ir al casino hay que trasladarse, pero el celular lo tenemos todo el tiempo en la mano, y me parece que ahí hay un problema que tiene que ver con esta sociedad de consumo, que es que el celular nos sirve para consumir casi todo. Podemos comprar lo que querramos, desde comida, lo que sea, se puede comprar por el celular, y termina siendo un objeto prácticamente que no tiene separación con uno mismo.
No, es una parte del cuerpo, por eso tanta gente, viste, cuando perdés el celular o te lo roban o pasa algo, es como que hay cierta abstinencia, ¿no?, de ese objeto. Y además decís algo muy, muy cierto, esto de que está al alcance de la mano. Como bien decimos siempre, a un clic de distancia vos podés adquirir lo que sea, y cada vez hay una proliferación más creativa, podríamos decir, de apps para acceder a determinadas comodidades o determinados objetos. Claro. Hay aplicaciones de todo tipo. Entonces, sí, que no renegamos de eso, no renegamos del avance tecnológico. Es fundamental para la vida, pero bueno, todo es qué uso le da cada uno a eso, porque después tenemos la segunda pregunta, que es qué función cumple ese objeto para determinada persona, determinado sujeto. ¿Qué función le viene a cumplir? Para algunos jóvenes puede ser al principio utilizado para conectarse con otros, para sentirse incluido en determinados grupos o jugando con determinados juegos para tener cierta pertenencia, pero después eso comienza a aislarlo cada vez más. Entonces es una línea muy débil, ¿no? Y hay que aprender a estar alerta a eso. Como padres, habilitar, como vos me preguntabas al principio, habilitar espacios de diálogo con los chicos. De ninguna manera acusar, ni criticar, ni sermonear, ni castigar, sino hay que pensar que quien hace un uso excesivo de estos objetos es porque algo le está pasando, porque hay una subjetividad que está sufriendo. Es un sufrimiento y hay algo que está oficiando de pantalla a otra cosa, ¿no? Entonces hay que saber acercarse al joven desde el lugar de la institución escolar, docentes, padres, amigos, tíos, poder acercarse para ver qué pasa y escucharlo, ¿no? Yo hablo siempre de una escucha amorosa, que no es lo mismo que una escucha crítica o acusatoria.
Y tampoco complaciente, digamos, amorosa para ver qué poder hacer.
Amorosa desde un límite, el amor es límite también. Claro. No es complaciente tal cual, sí, porque si no nos vamos a esta otra cosa de la permisividad y donde todo es posible, que es lo que nos lleva incluso esta proliferación de objetos tecnológicos, ¿no?, propia del capitalismo, que todo es posible.
María,
¿no? Todo ya y todo es posible.
Todo
¿no?
ya. María Juliana, ¿a dónde se puede comunicar con ustedes quien desee o necesite hablar?
Sí. Nosotros tenemos una página en Facebook y en Instagram que es Red Ludopatía Rosario. Perfecto. Así nos llamamos. Y somos un equipo de 5 profesionales donde trabajamos en esta cuestión de las adicciones al juego y las ciberadicciones.
Muchísimas gracias por este contacto con Buen Día Nacional.
Sonia.
Un abrazo.
Bueno,
adiós. María Juliana Botaini de la Red de Ludopatía Rosario, la encuentra en Red Ludopatía Rosario, Facebook e Instagram.